Bueno, entonces entramos a la sección Tesoros de la Torá. Y en esta ocasión vamos a ver el mandamiento 124. El mandamiento 124 o negativo 70. Para esto les voy a pedir que vayamos a Levítico, capítulo 5, verso número 8. Ahí vamos a encontrar nuestro mandamiento. Levítico 5, verso número 8. Bueno, y dice así: y los traerá el sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará su cuello de la cabeza, mas no la separará por completo. Aquí, para ubicar un poco en contexto, está hablando de cuando se tiene que hacer una expiación por el pecado, ¿ok? Entonces, cuando se tiene que hacer expiación por el pecado, bueno, si la persona que tenía que hacer esa expiación no tenía suficiente dinero y no podía comprar, o el borreguito, o de ahí hace toda una lista, ¿no? Caso que si no tenía dinero, bueno, pues podía comprar dos tortolitas o dos palomitos y estos utilizarlos para hacer su ofrenda de expiación por el pecado. Entonces, dice que son los dos. El primero de ellos es para el pecado. Es una ofrenda que va a por expiación de ese mismo pecado que él pudo haber cometido. Y el segundo es como un holocausto. Sí, la diferencia pues es clara, ¿no? El primero es como un abogado, dice Rashi. La primera ofrenda, cuando alguien llegaba y decía: Señor, pues perdóname, me arrepiento de este pecado que pude haber cometido o que hice, y se ofrendaba esta primera víctima, por así decirlo. Es como dice Rashi, es como un abogado. Cuando tú hiciste algo que estaba atentando contra los intereses del rey, pues ahí llegaba el abogado y suavizaba las cosas y le decía al rey: oye, mira, intercedía por ti. Entonces, ya que el rey estaba tranquilo, decía: ok, bueno, ya entendí, está bien, voy a perdonar a fulanito de tal. Entonces ya llegaba la segunda ofrenda. La segunda ofrenda era como un regalo. Entonces, bueno, primero se suavizaba al rey, ya que estaba suavizado, entonces le daban un regalo. Entonces, por eso es que son las dos ofrendas: primero la de expiación y después la de holocausto. Entonces, la versión que acabamos de leer, si tú tienes una Reina Valera, pues dice lo que acabas de leer. Pero si tú tienes una Biblia NBI, por ejemplo, vas a encontrar en la segunda parte del verso que dice: para esto le retorcerá el cuello, pero sin desprenderle. ¿Te das cuenta de la diferencia? En la primera dice: le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará. En la NBI dice: le retorcerá el cuello, pero sin desprenderle. Ayer que estaba buscando, dije: a ver qué dicen las otras Biblias, ¿no? ¿Qué dice Rashi, por ejemplo, la Torá? La Torá de Rashi dice: los traerá al Cohen y ofrecerá primero el que sea en ofrenda del pecado. Dice: cercenará su cabeza a la altura del cogote, pero no la dividirá. O sea, le va a hacer un corte, pero procurando que no se desprenda la cabeza. Fíjate que ayer leí varias Biblias y más o menos tienen la misma idea, aunque con diferentes palabras. Me llevé una grata sorpresa. ¿Alguien de ustedes conoce la Biblia de Jerusalén? Es una Biblia católica. Bueno, la idea en el hebreo es que ni siquiera se utilizara un cuchillo como se utiliza para los animales grandes, pues era un animal muy pequeñito. Prácticamente la idea es que lo ibas a cortar de un uñazo. En unas Biblias la textual decía un uñazo, ¿no? O sea, que tienes que hacer una casi un corte con tu uña, con lo que puedas. Por eso aquí en la NBI dice que se retorcerá la cabeza. Incluso la idea original es que se haga por la parte de atrás, es decir, por la nuca. Y la Biblia esta de Jerusalén decía que de un uñazo, en la parte de abajo de la nuca, le desprenderás la cabeza. De un uñazo. Entonces queda claro, dice, cuidando que no se desprenda su cabeza. Entonces, bueno, ¿por qué les explico todo esto? Porque primero me llamó la atención la traducción, ¿sí? Que es algo muy pequeño, y siendo muy cuidadosos de que esa cabeza no se llegue a desprender. Y decía, bueno, ¿qué tiene que ver si se llega a desprender o no? Si tú estás haciendo una ofrenda, bueno, pues al final del día estás entregándole al Señor una ofrenda para poder redimir ese pecado que tú cometiste. Entonces, meditando, caí en cuenta que lo que redime el pecado no es como tal el sacrificio de ese animalito, no es como tal el hecho de que haya muerto y bueno, pues tú ya estás libre. Lo que redime el pecado, ¿qué es? ¿Por qué ibas a hacer ese sacrificio? Porque antes había una teshuva. En ti había un arrepentimiento. O sea, reconocías primero que habías hecho un pecado. Entonces, lo que va a redimir realmente tu pecado es ese arrepentimiento. Consecuencia del arrepentimiento es que te estás tomando el tiempo para llegar y entonces hacer esa ofrenda de ese animalito. Pero otra vez, decía, bueno, aquí están haciendo mucho énfasis en que la cabeza tiene que estar pegada. Bueno, primero porque así lo dice la Torah. Yo decía, bueno, Señor, pues ¿qué diferencia te da a ti si la cabeza se llega a desprender o no? Pues es un animal muy chiquito. ¿Alguien ha tenido ustedes una de estas que le llaman las coquitas? Esa. ¿Lo puedes decir en voz alta? Tortolita. ¿La han tenido en las manos? ¿O un pajarito? Casi no tienen cuello, o sea, se ven pachoncitos, pero porque están esponjados con puras plumas. Pero cuando lo tomas en las manos, te das cuenta que es muy frágil, o sea, realmente muy frágil. Cuando leí la idea del uñazo, dije, pues sí, claro, apenas es darle una cosita y ya, listo. Por ahí sale la sangre, y bueno, se tenía que rociar ahí la sangre. Pero bueno, reflexionando en esto, caí en cuenta que hay dos principios que podemos aprender de este mandamiento. Tú dirás, ahorita pues ni siquiera hay templo, ¿no? Ahorita, bueno, pues yo hago mi teshuva y es cierto, ni siquiera hay templo. Sin embargo, ¿por qué estamos estudiando esto? ¿Por qué nos tiene que llamar la atención el cómo se hacía? El tener ese cuidado de no separar su cabeza. El primer principio es, para eso, fíjate, vamos a leer la primera parte del texto, que dice, lo traerá al sacerdote, quien ofrecerá primero el que es para expiación. Ok, entonces, ¿quién tenía que hacer número uno la expiación? El sacerdote. Entonces, tú no lo podías hacer, se lo llevabas al sacerdote y agarraba la primera tortolita y esa iba a ser para tu expiación. Y lo hacía, ¿quién dice ahí? El sacerdote. ¿Quién es el sacerdote hoy en día en tu casa? Tú. Si eres varón, eres cabeza de hogar. Si en tu casa tú eres mujer, eres cabeza, si estás sola con tus hijos, eres cabeza de hogar. No estoy diciendo que la mujer sea sacerdote, pero está haciendo las funciones de, como lo dije hace un momento, hoy ni siquiera hay templo. Hoy estas leyes en teoría no aplicarían. Y aunque hubiera, bueno, pues se tendría que hacer allá en el templo. No se puede hacer en otro lado. Pero bueno, si lo trasladamos a hoy, ¿qué papel nos toca jugar a nosotros? Como varones, como cabezas de casa, como mamás, que son también cabezas de hogar, ¿cuál es la intención? Primero, ustedes tienen que estar intercediendo por los suyos. A lo mejor no te vas a limitar nada más a interceder por los tuyos, pero primero tienes que estar intercediendo por los tuyos. ¿Qué ejemplo tenemos en la escritura de varones que intercedían por su familia, por sus hijos? ¿Te acuerdas? Así rápido. Job. Vamos a Job, rapidísimo para leer el Job. Capítulo 1, verso 4 y 5. Mientras llegan, voy a ir leyendo desde el verso 1. Dice, hubo en la tierra de Uz, en la tierra de Uz, no de Oz, para que luego no vayas a pensar que Job era vecino del hombre de Ojalata, y no, es otro lado, es otra tierra. Entonces, hubo en la tierra de Uz, ¿dónde está la tierra de Uz? Está al oriente de Egipto, por donde está el Éufrates. Por allá está la tierra de Uz, un varón llamado Job, y era ese hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Fíjate, 10 hijos en total entre hijos y hijas, una familia numerosa. Y tú te quejas de que tienes apenas 3, o nos quejamos, que ya no podemos, y que, ay, ¿qué voy a hacer ahora que llegue el segundo y el tercero? Mira, Job tenía 10. Dice, y le nacieron 7 hijos y tres hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en su casa, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. O sea, era una familia totalmente funcional. Aunque ya cada quien estaba a lo mejor casado o estaban en sus cosas, seguían conviviendo, se la pasaban bien, vivían la vida, se gozaban con su papá. Aquí vemos que eran felices. Dice verso 5, verso 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días de convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Fíjate, hacía un holocausto, hacía un sacrificio por cada uno de ellos. Dice, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía cada vez que se acordaba. ¿O qué dice ahí? De esta manera hacía todos los días. Fíjate, ahí tienes a un varón justo delante de los ojos de Dios, intercediendo por los suyos, haciendo el papel. Él no era un sacerdote, pero él era, aquí lo dice, justo delante de Dios, temeroso de Dios. ¿Tú te consideras hoy una persona temerosa de Dios? ¿Qué quiere decir eso? Una persona temerosa de Dios que reconoce a Dios como quien nos guía, como quien nos dicta la forma y la norma de vida que debemos adoptar conforme a su Torah. Entonces, aquí tenemos a un varón justo intercediendo día a día por sus hijos. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que oraste por tus hijos? A lo mejor fue en Shabbat, muy bien, para eso es el Shabbat. Pero qué mejor que llegar al punto que, como este varón, lo primero que hagamos cuando nos despertemos al abrir los ojos es: Señor, gracias por la vida, gracias por la vida de mis hijos, te pido que borre sus pecados si es que te han ofendido, borra mis pecados si es que te he ofendido, y que diario hicieras esto por tus hijos, por tu esposa, y a lo mejor pues por gente que esté cercana a ti, gente que necesite de tus oraciones, de tu intercesión ante Dios. Pues primer principio, como sacerdote de tu casa, como varón o mujer justa delante de Dios, tienes que estar intercediendo por los tuyos. Tienes que estar intercediendo por los pecados que los tuyos pudieron haber cometido y ofendido a Dios. Segundo principio, dice la segunda parte del verso: y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo. Cuando tú haces algo para Dios, ¿cómo crees tú que le gusta recibir las cosas? ¿Completas o en pedacitos? Completas, completas. En nuestras vidas tenemos muchas áreas. Hay que cuidar que en todas y cada una de las áreas nosotros decidamos entregarle a Dios las cosas completas, por más pequeñas que sean, como el cuellito de una pequeña tortolita, no importa, hay que ser muy cuidadosos. Pero si vas a hacer algo pequeño y es a un servicio para Dios o es un servicio para los tuyos en tu casa, hazlos bien. Por ahí decía, yo me acuerdo cuando era niño, decía a mi mamá: si vas a hacer el favor, hazlo bien, si no, ni lo hagas. Si vas a prometerle algo a Dios, cúmplelo, si no, ni lo prometas, porque nada más te estás echando la soga al cuello. Entonces, si vas a hacer algo, hazlo bien y hazlo de corazón. ¿Cuáles son algunas de las áreas en las que tenemos todas estas oportunidades? Número uno está tu congregación. Si vas a hacer algo para tu congregación, ¿qué puede ser? Si vas a tener que dar un estudio, si vas a lo mejor tener que llegar a preparar el montaje, bueno, pues no llegues acá con una carota que, oh, ya me tocó el montaje. Y ahí estás, ¿no? Con una carota así. O si vas a una fiesta, ¿no? Que ahí estás en la fiesta y estás, mira, ya van a empezar a bailar. O sea, si vas a participar en las cosas de Dios, participa bien, y si no sabes qué, no lo hagas. Si vas a celebrar Shabbat, tú y tus hijos que estén convencidos, y si no están bien tus hijos, pues dile, mira, mejor vete para allá, y si estás aquí debes de estar bien con Dios, pero no tienes que estar aquí con una carota, porque pues ni te hace bien a ti, ni Dios lo ve con agrado. Es para gozarnos. Y así cualquier cosa que hagas, otra área de oportunidad, otra de las áreas, en el trabajo. Espero que no seas de esos que dicen, pues mira, pues yo, ellos hacen como que me pagan y yo hago como que trabajo. Pues no, si no estás a gusto con lo que te están pagando, ve y búscate otro trabajo. ¿Me explico? Pero tú no estés haciendo tu trabajo a medias, porque finalmente, ¿para quién estás trabajando? Para Dios. Tú estás recibiendo un salario por una bendición que Dios te está dando a ti. Dios está utilizando esa empresa o ese medio para poder bendecirte. Pero si tú no entiendes eso y dices, ah, pues es que, ay, si conocieras a mi jefe, siempre tiene una carota y no, y siempre tiene una forma de pedir las cosas que ni ganas dan de hacerla. Espérate, o sea, lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer, no porque te lo diga tu jefe con flores o sin flores. Lo tienes que hacer porque Dios te puso ahí y porque te está bendiciendo a través de ese trabajo. Y si quieres agradarle a Dios, tienes que hacer las cosas bien en tu trabajo. ¿Estás de acuerdo o no? Y si no, pues tan sencillo, búscate otro trabajo. Pídele a Dios que te lleve a otro lado. Otra área de oportunidad, la familia. Y yo diría que incluso esta puede ser hasta la más importante. En la familia, ¿cuántas? El amar a tu familia, el amar a tu esposa. Si vas a amar a tu esposa o a tu esposo, esposas, ámenlo bien. Ámenlo de corazón, pero es como, yo les ponía un ejemplo otra vez, es como cuando das un abrazo a tu esposa. Le das un abrazo así, medio, ah, sí, medio abrazo. Espérate, ¿por qué medio abrazo? Es que no se lo merece. La pregunta es, ¿cuáles son los abrazos más merecidos? ¿Cuáles son los mejores abrazos? ¿Los merecidos o los no merecidos? Pues los no merecidos. Entonces, cuando vayas a amar a tu esposa o tu esposa, a tu esposo, y le vayas a dar un abrazo, dáselo bien, dáselo completo. No le des a Dios cosas a medias. Ni le des medias quincenas, ¿eh? También eso es importante. Llegas y, ay, nada más llegó esto. Yo creo que un principio fundamental en un matrimonio, y ojo para los que se van a casar por aquí, por este lado, acá hay varios jóvenes, desde el principio hay que tener acuerdos con quién va a ser nuestro esposo, con quién va a ser nuestra esposa, cómo van a manejar el tema de las finanzas, cómo van a manejar el tema de la educación de sus hijos, para que de una vez tengan la foto completa y no hagan las cosas a medias, porque acuérdate, a Dios no le gustan las cosas a medias. Y de una vez establezcan del salario, vamos a hacer esto, vamos a, organícense. ¿Sí? Porque cuando no se han organizado y no lo previeron antes, llegan y ¿qué crees? Ah, y empiezan los primeros problemas y sorpresas en el matrimonio que son innecesarios totalmente. Se van a acabar arreglando, sí, la mayoría de las veces, pero son innecesarios. Entonces, acuérdate, cuando hagas algo, hazlo completo, porque al final del día, Dios está morando en ti y esto que estás haciendo se lo estás entregando a Dios. Entonces, espero que estos dos principios los recuerdes y los apliques en tu vida, que el Eterno te permita interceder diariamente por tu familia, por ti obviamente, y que las cosas que decidas darle no se las des en pedazos, sino se las des completas y con todo tu corazón. Vamos a hacer una oración.